bienvenidas a una nueva ponencia. En esta ocasión tenemos a Amparo Quiles, pediatra. Bienvenida, Amparo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rey.
Gracias a ti, porque además Amparo es alumna de la escuela. Hace unos días le pregunté cómo estáis, ¿no? A mis alumnas de cursos más recientes las escribí para preguntar cómo estáis afectadas por la zona de Valencia. Fue muy bonito lo que hablamos, ¿no? Y justo cuando mandé, voy a hacer un congreso, dijo, cuenta conmigo. Y al día siguiente es como grabamos mañana. Así que gracias, Amparo, por tus ganas, tu predisposición, que dentro de la zona en la que estáis, pues me imagino que ya es difícil sostener todo lo que está pasando, como para encima sacar un ratito para hablar, pues es de agradecer.
Que va a ti por permitir esto. O sea, es muy, muy chula la iniciativa. Gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, pues Amparo es pediatra. Hemos estado hablando un poquito de su vida laboral y ha estado en muchos sitios, pero ahora en estos últimos tiempos está en una consulta de primaria, que es, bueno, es un sitio que a mí hemos hablado de que creo que es como que da mucha estabilidad cuando tienes una familia a la que cuidar, porque tienes una niña y pronto tendrás un niño también. Y vamos a hablar de todo lo referente a, igual yo pensaba, ¿no? Cuando pensaba, ¿qué le puedo preguntar yo a Amparo? Oye, pues qué hubiera necesitado yo saber hace 14 años. Hay muchas cosas muy nuevas. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia como el baby le weaning, que es que no teníamos ni idea realmente de cómo hacer eso, ¿no? Y ahora yo flipo con toda la cantidad de información, todas las cosas nuevas que hay, toda la gente que está compartiendo, que ya, mira, yo, la gente de mi alrededor, yo contaba que hacíamos trozos, ¿eh? No lo llamaba baby le weaning, pero yo contaba a la enfermera que hacíamos trozos. La enfermera era súper respetuosa y no le parecía mal. Y la pediatra siempre era como, es que la niña es que está baja de peso, o sea, siguen así, o sea, son niñas de percentil de peso muy bajo porque es su talla familiar, por así decirlo, ¿no? Pero, pues claro, no le cuadraba. Y entonces cuando una mamá le preguntó a la enfermera qué le parecía, le dijo, pues es que no sé qué decirte porque solo lo hace una mamá con su hija y es que tiene varias y es que están todas muy delgadas. Y me lo contaba a mí, ¿sabes? Como, no creo que eres tú, yo sí, debo ser yo, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue guay, ¿no? Porque muchas veces en esa época, por lo menos, tendíamos a decir, te dan la hoja de alimentación complementaria y tú decías que sea todo y te ibas. Pero yo no era así, entonces yo le decía, estoy haciendo esto y voy a seguir haciendo esto, ¿no? Pero esta mamá dijo que lo hacía diferente y era un niño muy grande, de talla muy grande, ¿sabes? Entonces, como que ayudó a cambiar la percepción, por lo menos en este centro de salud, que lo que estábamos haciendo no era nada muy loco, sino otra forma diferente, ni mejor ni peor, de iniciar la alimentación complementaria. Y ya que se acabó el tema, ¿qué te parece que empecemos por ahí, Amparo?
Perfecto, sí, me encanta el tema además.
Sí.
Sí, a ver, en realidad es que el baby le weaning yo creo que aporta muchísimo. Es verdad que no hay que volverse loco tampoco. O sea, habrá niños. Yo tenía niños en la consulta que no querían mancharse y ya está. O sea, pues es que o les ofreces un tenedor cuando son pequeñitos y lo saben gestionar. Si no lo saben gestionar, no tienes otra que darle cuchara. Entonces tampoco hace falta volvernos súper, súper, ¿no? Fanáticos, por decirlo así. Pero es que es una pasada en realidad. O sea, la cantidad de luego adaptación a las comidas, a las texturas, es tan bonito verles disfrutarlo y acompañarles en ese proceso que en realidad es muy, muy guay. Y yo creo que sí que estamos cambiando un poco la visión. Es verdad que a los pediatras les cuesta mucho, y sobre todo quizá las enfermeras de pediatría, que quizá no están tan puestas muchas veces porque pues, es difícil llegar a una consulta pediátrica, ¿no? Como enfermera. No es mucha especialidad y solamente están en algunas ciudades, como en Madrid, por ejemplo. Pero poco a poco se va cambiando la mirada. Entonces, yo creo que eso que lo compartáis vosotras con nosotros, a mí nosotros nos hace ver qué prevalencia de gente que hace cosas un poco distintas, pero que aportan, está ahí. Si es que si no, no nos enteramos.
Sí, 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 sí. Sí, y cuando yo comentaba a la gente de mi entorno, yo decía, pero ¿cómo puede ser que diga que soy yo la única que lo haga con mis niñas y que son muy delgadas y todas vosotras estén haciendo lo parecido? Y era como, ah, no, yo es que no discuto.
Claro.
Y es como, claro, pero entonces no hay movimiento.
Eso es. Y nosotros además, jolín, pues también somos humanos. Entonces, pues puede ocurrir que yo, si no me lo plantea alguien, pues no me dé cuenta de que no estoy respondiendo a las necesidades de mis pacientes o de mis familias, ¿no? Entonces eso es importante. Necesitamos vuestra ayuda, por favor.
Sí. Qué bonita, Amparo. Y para las personas igual que nos están escuchando, igual tienen un bebé chiquitito o están gestando, ¿podrías dar como algunas pautas de para que el baby leweaning sea algo seguro? O el baby leweaning, bueno, yo siempre, yo lo llamo baby leweaning en estos entornos, para mí era simplemente comer.
Comer o comer a trocitos y ya
Sí,
está. Sí.
sí.
Claro, la alimentación complementaria es súper amplia. La verdad es que entre libros, cursos y demás es una pasada la cantidad de información que hay. Y a veces puede resultar muy abrumadora, sobre todo porque las familias vienen después de 6 meses de lactancia, bien materna o bien de fórmula, pero que todo ha sido muy sencillo. Bueno, o no, puede ser una lactancia
Sí.
difícil, ¿eh? Pero ya te lo controlas. Cuando llegas a los 6 meses, esto está súper controlado. Aunque sea una mixta, está controlado. Y en cambio, de repente es de, y ahora me tengo que poner a cocinar. ¿En serio? ¿Por dónde está la cámara oculta, por favor? Y entonces puede ser muy abrumador. Entonces yo creo que lo ideal es intentar encontrar un profesional con el que cuadres, que por ejemplo, si queremos vivir de winning, que te pueda asesorar y que no tengas que tener esa sensación de me estoy enfrentando al profesional en todo momento, porque si tienes una duda no vas a poder recurrir a nadie. Y a partir de ahí ir buscando la base, que en este caso sería el cuándo empezamos, ¿no? A partir de los 6 meses, siempre que el niño sea capaz de sentarse solo o que la niña sea capaz de tener interés y pueda meterse la comida en la boca, para que sea realmente algo seguro. Y a partir de ahí la evolución pueda ir bien, para que si en algún momento realmente hay un problema de nutrición, lo podamos detectar, que no suele ser. Pero bueno, los padres y los pediatras profesionales tenemos que estar pendientes, ¿no? De oye, esto está yendo bien. No es un, ah, no, como hago baby led weaning no lo peso. Bueno, vamos a ver, lo vamos a pesar, pero no lo vamos a pensar en los percentiles están, pues oye, los percentiles ya sabemos todos que los tenemos que ir viendo con una distancia, con una relatividad, ¿no? Entonces, pues eso, sobre todo el momento de empezar y el momento de qué alimentos vamos a introducir. También un poco en relación e individualización con la familia que estamos teniendo. Hay familias que tienen pues una situación en la que los dos progenitores están fuera de casa y se lo tienen que dejar al peque o a la pequeña a sus abuelos, por ejemplo, y ellos no tienen por qué igual estar de acuerdo, ¿no? Y es una responsabilidad muy importante. Entonces creo que ser consciente de las limitaciones que tenemos y decir, bueno, pues es que igual solo puedo hacer baby led weaning por las tardes, noches y los fines de semana. Y pues maravilloso. Eso va a generar a todos más seguridad que decir tiene que ser en todo momento. Porque al final va a hacer que todos se sientan bien. Si no, la abuela va, pobrecita mía, a estar a lo pues, del centro de salud todos los días a ver si se le ha ahogado el niño. Y no está disfrutando al final ni el pequeño ni los que lo cuidan. Y a partir de ahí, las cosas van si les miramos, ¿no? Si vemos cómo están, si están haciéndolo, si están disfrutando de la comida, el peso está. Y realmente van adaptándose a esas nuevas texturas. Estamos haciéndolo estupendamente. Si cada vez que le pones un plato delante se pone a llorar, pues algo está fallando. Vamos a ver qué es. Por eso la confianza en el profesional es importante. Y la suerte es que hay muchísimos profesionales. No solo están los pediatras de referencia, hay asesoras de BLV, hay enfermeras, hay mucha gente que, nutricionistas, por supuesto, o sea, que dijo, pues que sabemos de esto, ¿no? Pues
Sí, ahora sí.
sí, ahora sí, por suerte, o sea, es que esto que ha requerido
Ha crecido mucho. Sí. Mi
ha
hija
mucho.
mayor tiene, cumple 14 el año que viene. Y claro, hace 14, 13 años no había
Claro,
prácticamente
nada.
información. Yo me compré un libro en inglés y bueno, el libro me dejaba como muy tranquila, la verdad. Y entonces, como yo la veía contenta, feliz, iba comiendo, seguía en su curva de peso, es verdad, como que se estancó un poco, pero cuando empezó a moverse realmente,
Qué
que no
normal.
es muy normal.
Claro.
Pero bueno, pues siempre ha seguido su curva, es una niña que siempre ha comido muy bien y eso me hizo pues estar confiada y tranquila, ¿no? Pero bueno, pues teníamos este hándicap un poco de que desde el centro de salud igual no lo veían tan bien. Pero me imagino que en 10 años habrá cambiado mucho todo porque habrán ido
Sí.
más familias haciendo lo mismo, ¿no? O sea, yo entiendo la preocupación del profesional, pues que quiere preocuparse de sus pacientes, ¿no? Y claro, pues al principio, claro, luego ya nos siguieron la pista, ¿no? Y se dieron cuenta de que éramos personas responsables y demás,
Sí, no estáis
que no
locas, está
dejábamos
bien.
traerles clientes barra pacientes. Pero bueno, pues fue curioso, ¿no? Como yo he visto como mucho movimiento. Y una cosa que leí hace un par de años que yo, o sea, para mí me chocó muchísimo. Me gustaría saber tu opinión, porque a mí, yo dije, esto no tiene ningún sentido. Como que escuché que si dabas puré a veces, triturados a veces, y a veces baby leweaning, que el niño se podía hacer un lío y se podía confundir. Y yo solo pensaba, No, no, o sea, que es que los niños necesitan sobrevivir, o sea, tienen todos los
Claro,
mecanismos por
claro,
delante para que eso no pase, ¿no?
claro.
Me chocó muchísimo, ya te digo, muchísimo.
Sí, yo es que pienso que lo que la clave es la flexibilidad. Y que además todos comemos de todo. Y entre lo que comemos, comemos también purés o comemos lentejas con cuchara. Quiero decir que las lentejas habitualmente no nos las vamos a comer con las manos. Entonces, aunque podamos empezar a comer con las manos, lógicamente, pero vamos a estar comiendo cosas de diferentes texturas y el puré es una de ellas. Entonces, pues eso, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni todo purés, porque bueno, pues eso no tiene los beneficios del baby winning a nivel de salud, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel dental, etcétera. Ni tampoco hace falta que reneguemos de esa parte. Porque además es que, ¿cómo se van a liar si ellos no tienen una referencia? Su referencia es la leche, sea como sea. De hecho, tú les pones delante un puré o un bolígrafo o un trozo de brócoli y para ellos va a ser lo mismo. ¿Por qué lo tiran o por qué juegan y por qué meten las manos? Porque ellos no saben que eso se come. Hasta que lo descubren, es todo el proceso de aprendizaje. Con lo cual, ¿qué más me da que sea un puré o que sea un boli o que sea un brócoli? Pues que el boli obviamente no es nutritivo. Y se pueden ahogar, eso no hay que dárselo. Pero al margen de eso, tenemos un abanico de posibilidades para que experimenten. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con esa idea. No, no. Creo que es beneficioso siempre que puedan. Lo que sí que es verdad es que los purés son aburridos. Son todos del mismo casi color, del mismo casi sabor, del mismo casi color. Entonces, pues claro, les falta chicha para realmente ser una experiencia.
Sí. Mi madre siempre contaba cuando yo era pequeña que me cambiaba de papilla, no sé, como que cada semana me tenía que cambiar de papilla porque la primera vez que me la daba estaba súper emocionada y a la tercera vez ya no la quería ni ver, ¿no? Y yo, claro, ahora
Claro.
pienso de adulta que si como y ceno lo mismo, ya es como, por favor, esto no me gusta nada.
Claro. Si te pasas un yo que sé, 2 o 3 días con patatas porque te han sobrado, pues luego dices, mira, no quiero ver las patatas en toda la semana, gracias. Pues eso igual, es que al final el paladar de los niños es el mismo que el nuestro. Es exactamente igual. Pues vamos a aprovecharnos.
Sí, y hablando, claro, nos hemos saltado un paso, ¿no? Va el baby weaning en torno a los 6 meses, es una
Sí, más o
aproximación,
menos.
pero antes de eso está la lactancia, sea natural y sea, o sea artificial, o bueno, o con sucedáneo. Entonces, ¿qué te gustaría como comentar para las personas que nos estén escuchando que igual están a punto de tener un bebé o tienen bebés chiquititos?
Pues mira, yo con esto de que ahora estoy en la preparación al parto, el otro día me llamó la atención que las dudas de las demás mamás eran como, me da miedo la lactancia, me da miedo, pero no me da miedo que no vaya bien, me da miedo que esté demasiado atada a mi peque, que deje de existir yo como madre, ¿no? O sea, como persona, no como madre. Que vaya muy mal y sea muy difícil y entonces me toque sufrir, que tenga muchos miedos, muchas dudas y me da mucha lástima, me dio como mucha mucha ternura y mucha
Ternura.
sí, porque al final es de no han empezado todavía, pero ya lo están sufriendo. Cuando la lactancia es verdad que hay muchas veces que puede ser súper complicada y yo realmente lo he vivido porque bueno, pues el pediatra no te da inmunidad, entonces pues puedes tener una lactancia muy difícil aún siendo pediatra. Pero al final, si tienes una buena. Pasa un poco lo mismo con el baby leaving, ¿no? Si tienes una buena información y tienes claro lo que tú quieres, sin estar con los juicios y la presión que te pone el sistema, es bastante probable que las cosas, si no van bien, las puedas solucionar. Y como nadie nos planteamos qué va a pasar si nuestro hijo o hija no va a poder hacer los deberes y no entiende las matemáticas cuando tiene 10 años, pues como que a veces nos preocupamos en exceso cuando la lactancia. Entonces, yo animaría a la gente que tiene dudas y que se plantea que no vaya a ser porque como voy a sufrir y voy a estar demasiado bebé dependiente mutuo, no lo voy a intentar. Porque en realidad los beneficios, por supuesto, son, vamos, valen la pena a todos los niveles, desde el nutricional, alérgico, sanitario, pasando por la parte emocional y de vínculo, que es una pasada, y que se puede tener vínculo con un biberón, ¿eh? Absolutamente, o sea, con los padres, no con el biberón, lógicamente. Pero que se puede tener un vínculo perfecto con un niño alimentado con fórmula, pero eso no quita que la lactancia no sea mejor. Entonces, hay que luchar por ella. Y tengo que luchar yo como pediatra y tenemos que luchar vosotros que estáis en una divulgación y en un contacto con familias y tienen que luchar las propias familias de igual forma que vosotros luchabais por el BBLV. Entonces, Me parece que intentaría transmitirle a la gente que estuviese tranquila, que confiase en sí misma, que al final somos mamíferos, que se nos olvida mucho y quizá empoderamos mucho en el momento del parto de no te preocupes, que vas a saber parir porque lo hemos hecho toda la vida y la medicalización es algo externo, pero pasa igual con la lactancia y al final somos mamíferas de verdad y lo vamos a conseguir y los niños también van a poner de su parte. Ellos también saben subir, reptar y detectar la areola y ponerse a mamar. Entonces, cuando surgen problemas, pues ahí estamos. El papel del pediatra, el papel de la matrona o matrona, el papel de enfermería pediátrica y el papel de las asesoras y BCLC y consultoras de lactancia, que mucha gente no sabe ni que existen. Y me parece súper importante rodearse de esos profesionales que lo saben. Porque yo no tengo la fórmula mágica, por desgracia, para una lactancia feliz, pero individualizándose consiguen las cosas. Y que la gente confíe en sí misma. Sí, eso es lo
Sí,
más importante.
para mí es como confiar en ti y en el bebé, ¿no? Pedir ayuda, porque pues, hay veces que la anatomía no nos pone
Que
determinadas
no.
cosas fáciles. Y luego también como, o sea, a mí creo que tiene que ser una decisión desde el gozo, ¿no? Que por suerte, pues la teta es como la primera opción para el bebé, pero igual no es la mejor opción para la mamá. Entonces,
Exacto.
que podamos decidir sin culpa cómo queremos gestionar nosotras, ¿no?
Claro, eso sí, o sea, en realidad, obviamente, no, igual que no vamos a juzgar a las familias que van a dar purés, ni a las que van a hacer un BLV mixto porque lo necesitan o porque su bebé lo necesita, tampoco a las que vayan a dar biberón, ni muchísimo menos, por eso que el vínculo se puede hacer igual y la nutrición va a estar cumplida igual. A lo que prefiero es más bien a que no haya un miedo
Sí, sí,
a
sí.
intentarlo, pero luego. Tampoco estamos aquí para sufrir, ni hemos tenido, o sea, y no vamos a poderle dar ese vínculo, aunque estemos intentando lactar, si no estamos bien y si no nos estamos pues cuidando, ¿no? Ese decir, bueno, yo a mí no me vale la pena estar aquí peleándome con el pezón ni con el bebé, porque es que estoy llorando todos los días. Pues igual nos tenemos que plantear otras cosas. Incluso términos medios, las lactancias mixtas a veces funcionan muy bien y son maravillosas para conseguir esa protección inmunológica, por ejemplo, sin renunciar o simplemente que la madre no tenga sensación de culpa de al final no he sido capaz de dar de mamar, ¿no? Y aún no, así siguen con lactancia materna y bien, y bien. Que tonos de grises hay muchos en
Eso
el
es,
primer año
sí.
en general. O sea, pero
Estoy de
bueno,
acuerdo contigo.
sí,
Cuando
pues
nació
eso.
mi tercera hija, antes de que naciera, con la primera lactancia fue mala. Yo creía que había sido mala hasta que llegó la segunda. Entonces, una cosa terrorífica, ¿no? Y entonces con la tercera dije, yo esto no lo voy a sufrir, no la voy a operar de frenillo.
De
Tenía
frenillo.
anquilosia las dos, la primera bastante restrictivo, la segunda la tuvieron que operar dos veces, la segunda con bisturí en quirófano. Hace 13 años esto no
Todo
se
bien.
hacía mucho, ¿no? Bueno, fue difícil conseguir que se lo hicieran, fue difícil todo, ¿no? Y yo dije, con la tercera no lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Que nació una niña con casi 4 kilos y la teta estaba dúctil, ¿no? Lo siguiente, después mi hija mayor tomó teta hasta los 4 y medio y la segunda
Claro.
hasta los 2 y medio. Entonces no tuvo ningún problema al principio para engancharse. Luego sí que fue una lactancia con muchas mastitis, pero ella era
Bueno.
tan grande, tenía tanta fuerza. Nació, claro, en la semana 42, o sea, era. Entonces no tuvo ningún problema para engancharse. Entonces yo que decía, esta vez hago mixta, porque si no es fácil, yo no quiero. Como, mira, me toca una. No fácil, porque no fue fácil, pero sí que lo que yo no quería hacer, que era operarla, pues no lo tuvimos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues la lactancia. Bueno, no se llama mixta, ¿no? Se llama diferida. Yo quería hacer diferida, aunque
Sí.
igual luego hubiera derivado en mixta, ¿no? Pero en ese momento fue lo que yo necesitaba y la gente me decía, pero si diste teta a tu hija hasta los 4 y medio, era otra niña y yo ahora soy otra persona y esto es lo que yo quiero ahora, sin
Claro.
culpa y sabiendo que la teta es algo muy bonito, solo si lo disfrutas, si no puede ser algo muy difícil.
Sí, y genera mucho malestar emocional, ¿no? Y
Sí.
eso es feo. Y luego es verdad que muchas veces tenemos unas expectativas que luego no se cumplen. Dices, yo por ejemplo, ¿no? Pediatra, pues obviamente con lo que me gusta a mí la lactancia, pues ¿cómo va a ser difícil mi lactancia?
Sí.
Vale, jarro de agua fría, bonita, baja alta tierra, que la vida no es así. Entonces, bueno, pues eso. Y a veces al revés, piensas, esto va a ser horrible, y luego resulta. Entonces, ¿de qué nos sirve adelantarnos, no? Pues bueno, cuando nazca, vamos a ver, no te cierres a nada, y a eso es lo que yo creo que también le da a la gente paz, porque es que si no, al final el embarazo pues también está para disfrutarlo, ¿no?
Sí.
Si estamos agobiados de lo que va a pasar cuando nazca, pues vamos mal, lo vamos a disfrutar menos, no tiene gracia.
Sí, que tenemos muchas opciones, en definitiva, Amparo.
Y mucha suerte, porque al final esto hace 100 años no pasaba, porque no había opción de fórmula, no había opción de muchas cosas, ¿no? Entonces, oye, pues mira, yo ahora no tengo ninguna madre lactante alrededor. Ya veríamos qué haríamos si yo no pudiese dar de mamar hace 100 años. Porque ¿de dónde me salgo yo una nodriza, no? Entonces, ahora tenemos muchas opciones y eso es muy bonito.
Sí. Y bueno, ha habido mucho debate hace unos meses por el corte de los frenillos. Yo soy acérrima defensora de operar cuando hay que operar
Claro.
y de hacerlo de forma segura. No sé tú como pediatra cómo lo ves.
Yo creo que es una cosa que hemos pasado como de la noche al día en un poco, en un periodo de tiempo muy cortito. Yo la primera vez que hablé, de oí hablar de un frenillo era un niño de 5 años en mis prácticas de otorrino en cuarto, en quinto de carrera, en quinto creo que era. Y claro, yo dije, ostras, claro, niño, pues que obviamente la dicción no era buena, tenía problemas de lenguaje, claro, es otra cosa radicalmente opuesta a lo que me encontré en la residencia de pediatría, pero a mí nunca me había hablado nadie de los frenillos. Bueno, que tampoco me habían hablado de la lactancia materna durante la carrera, entonces, pues partiendo de esa base. Entonces, hemos pasado de, sí, bueno, los frenillos son una cosa, ¿qué tal? A, vamos a cortar frenillos como si esto fuera aquí, pues no sé, mazorcas de maíz. Entonces, creo que pues lo mismo, que está un poco, hay un punto medio,
Polarizado.
que, sí, y que no se trata de eso. Es posible que nos emocionemos cuando descubrimos una cosa que puede tener impacto y entonces pues digamos, ah, pues igual esto tiene más impacto del que pensamos, pero bueno, que no, vamos a individualizar. Y es que la clave al final de la medicina y de tantas otras cosas es la individualización. A mí no me sirve que yo le corte un frenillo a un niño solamente porque luego quiero cortar o porque lo tenga, porque hay frenillos que están y aún así realmente no interfieren en la lactancia. De la misma manera que aprendemos que están y no interfieren en la dicción ni en el aprendizaje del lenguaje. Entonces, ¿para qué lo vamos a cortar? ¿No? Entonces, yo creo que la clave es ser prudentes, tener sentido común, ver la situación que tenemos y que un paciente tenga su nombre y sus apellidos y su historia y no sea un número de decir, ah, pues corto. Entonces, y ahí de nuevo entramos también las familias. Si somos familias que tenemos confianza en el profesional y si no tenemos confianza, pues vemos qué hacemos buscando otro o intentando dialogar, vamos a conseguir mucho más que si le decimos, ok, sí, luego nos vamos a otro, porque al final acabamos no teniendo una referencia, ¿no? Y eso es importante. Y ahí quizá, pues vamos por la lanza en favor de los pediatras de atención primaria, que somos los que tenemos la información más integral, porque podemos verlo todos los días al niño. El que es otorrino o el que está en una unidad de odontopediatría de anquiloglosia, bueno, va a ver cuándo lo va a ver, pobrecito. Entonces va a ser más fácil centrarse en la parte más médica y dejar de lado esa parte social de qué podemos hacer, los ejercicios los podemos hacer, si igual la familia va de cabeza, no los vamos a poder hacer, pues entonces tomamos otra decisión. Y pues eso. O sea,
Sí.
igual parece que estoy siendo un poco vaga, pues que en realidad
No,
la
no, no.
individualización es tan importante que
Estoy de
al
acuerdo
final
contigo.
es sentido común y
Sí.
confiar en la familia, ¿no?
Sí.
Sí.
A mi cuarta hija se lo cortó una endocrina al día siguiente de nacer por prescripción de la pediatra asesora de lactancia del hospital, ¿eh? Y me
Bueno.
decía, como en plan, estaba muy contenta, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, en plan, claro, yo esto lo opero, tal, no sé qué, de repente tenía mucho su mucoso. Y luego me decía, como en plan, pero ¿dónde corto? Y
Pobre.
yo corta lo que puedas, que como llevo muchos años de lactancia, con que cortes un poquito la vais fenomenal, ¿no? Y me decía, vale, pues corto lo que pueda.
Bueno, pues si da
Entonces,
gusto, Jolín, qué guay, ¿sabes? Tener una mamá así delante es una pasada.
sí, corta lo que pueda,
Sí.
está. Porque lo que tenía claro de nuevo es que no la iba a meter, o sea, que es una opción muy respetable, ¿eh? Pero mi experiencia con mi segunda hija lo viví como muy difícil. También es verdad que es la única que no ha necesitado aparato. También te lo digo, ¿eh? Por otro lado.
Bueno,
Pero
pues
bueno,
tiene
en
sus
ese
cosas
momento era
positivas.
la información que teníamos y se hizo así. Y bueno, como confiar, ¿no? Confiar los unos en los otros, que creo que es algo que por el tipo de medicina defensiva que se hace muchas veces, cuesta, ¿no? Cuesta que nosotros confiemos en los profesionales y que los
Y que los
profesionales
profesionales
confíen en nosotros.
confiemos, eso es, sí.
Sí.
Yo, y eso y el tiempo, que no tenemos un tiempo brutal en las consultas, por desgracia. Yo, por ejemplo, pues eso en la privada, pues tienes más opciones cuando estando en privada, pero en la pública, si tienes un cupo normal, no tienes tiempo para sentarte y decirle, ¿cómo estás? A la madre, al padre. ¿Qué necesitas, no? Eso es importante, porque así es como se hace, genera la confianza, porque si no me voy a la farmacia para no tener ese trato humano, ¿no? Pero es que, claro, es difícil, en realidad es difícil. Yo creo que quizás también a veces decirle al pediatra o al profesional que tengas delante, oye, mira, es que tengo muchas dudas porque he pensado mucho y necesito hablar contigo con calma. Y sincerarse de esa forma es como, bueno, pues igual necesita este paciente más tiempo, esta familia. Voy a dedicarle, aunque sean todos los días 5 minutos de mi consulta, y me los voy a recitar para poder. Pero claro, si, eso, necesitamos saber eso. Y es verdad que hay mucha medicina defensiva, también es cierto, porque cada vez también las familias están más informadas, entonces al final muchas veces las familias te piden cosas que tú pues no sabes si dar, si no dar, porque al final quieres también complacer, hay mucha complacencia por ahí, es difícil.
Es difícil.
Pero la comunicación tiene que estar más allá de cómo te doy la noticia a ti, sino también recibir ese feedback y que me lo des, ¿no? Es un trabajo de todos, no solamente de unos, creo.
Sí, yo ahora tengo mucha suerte con la pediatra que tengo. De hecho, hace este verano, como que le pedí cita y dije, voy a pasar solo contigo porque quiero hablar de un tema privado que no quiero que se entere la niña. ¿Sabes? Como que yo creo que se puso como un poco como, no la defensiva, pero en plan, a ver qué me va a
¿Qué va a
contar, ¿no?
pasar? Claro.
Y luego se lo conté, ¿no? Y me dice, ah, claro, sí, fenomenal, tal, no sé qué. Era una cuestión de talla y peso que yo no quería que
Sí,
ella
claro.
escuchara, ¿no? Entonces dije, creo que deberíamos hacer una analítica, pero no quiero que ella sepa el motivo. Entonces, ¿qué te parece si decimos que es una revisión? ¿Le pareció bien? Y así se lo contamos a la niña, ¿no? Entonces, esa confianza, ese, mira, yo necesito esto, ¿cómo podemos hacer tal? La hago pasar ahora, pero primero, ¿sabes? Fue muy bonito, ¿no? Como esa cooperación de estamos los dos por el bien de la salud de la niña.
Claro, y además que no olvidemos que la que mejor conoce a tus hijas eres tú, bueno, sois vosotros. Entonces, ¿yo quién soy para enfrentarme a una familia y decirle, no, es que se tiene que hacer así? A ver, si hay que operar de apendicitis, hay que operar de
Sí,
apendicitis, ¿no?
sí.
Obvio. Pero la parte de comunicación, la parte de enfoque, oye, pues tendremos que estar todos en el mismo barco, en la misma línea. Sí, eso es muy importante.
Y también me gustaría hablar contigo de cómo explicar las visitas, las vacunas, ¿no? Las intervenciones, incluso a veces en mi
Sí.
casa siempre lo hemos hecho como con cuentos, con mucho juego simbólico. Y me acuerdo una vez cuando una de mis niñas era muy pequeña que iba a una revisión normal de vacunas, todo lo que tiene que ver con la sangre, las agujas, es de estas personas que le dan mucho, no le gusta, ¿no? Entonces, como que le hice como una etiqueta, ¿no? Y le pinté como en plan, aquí no toca vacuna, aquí no toca vacuna, y en el centro mi mamá me quiere mucho porque justo la llevo mi pareja. Y entonces ella iba como con un escudo protector por la vida, ¿sabes? Que fue algo como tan sencillo de, aquí mi madre me ha escrito que no toca vacuna, entonces hoy no me
Oye,
vais a
hermana,
vacunar, ¿no? Entonces
claro.
yo a ella le dio como esa seguridad para hacer una revisión normal, porque la revisión no le importa, lo que no le gusta es la vacuna.
La vacuna. Claro, eso, la confianza en el peque es y también tiene que ser mutua, lógicamente. Si nosotros llevamos a una nena a la revisión de los 3 años, le decimos, no, tranquila, que no te van a pinchar, y luego resulta que le toca pinchazo, pues mira, si es porque no nos sabíamos, le pedimos disculpas. Toca pinchazo. O si hace falta, incluso pues ponemos la visita y la hacemos en un momento en el que el pepe puede estar preparado, que también se hace y no pasa nada. O sea, al final yo prefiero poner una vacuna que esté tranquila y que sepa que es por su bien y que él tiene una base científica, bueno, ha explicado así, ¿no? Lógicamente, a que él, pues, se coja un agobio. Entonces, hay muchas familias, sobre todo, bueno, no, muchas familias no, hay muchas abuelas, perdón por la generalización, que hacen lo de, si te portas mal, te va a pinchar. Yo siempre les digo, pero señora, por favor,
Por favor.
que yo no pincho así alegremente a la gente porque se porte ni bien ni mal, porque yo no sé quién va a juzgar eso. Entonces, no le diga eso porque entonces me va a tener miedo y yo quiero esa confianza, trabajarla. Vamos a ver. Entonces, bueno, ese tipo de comentarios, obviamente, si los vemos, yo intentaría pues limitarlos al máximo. Luego, aparte, la explicación previa es súper básica. Hoy vamos a ir al médico y te va a pasar esto. Te va a ver el pediatra, el endocrino, el traumatólogo, el que sea. Esa persona se dedica a esto, esto, esto y esto. Y vamos porque a ti te pasa esta cosa. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues no lo sabemos. La mitad de las veces no lo sabemos como padres lo que te van a hacer. Ni siquiera yo como médico, porque hay veces que no sé lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, pues no lo sabemos, pero como confiamos en el profesional, en el médico, pues le vamos a preguntar y entonces ya pues podremos decidir. Si hay alguna cosa que no te guste, podemos plantear soluciones. Porque hay gente, igual que a nosotros nos preguntan cuando vamos a hacernos un análisis, ¿te quieres tumbar si te mareas? Pues también se lo podemos preguntar al peque. Oye, ¿prefieres que te coja la mano mamá o papá o la abuelita o quieres coger un peluche o te quieres llevar una pulsera mágica o quieres ir embadurnada de crema para el dolor, por ejemplo, ¿no? Esas cosas son cosas que nosotros como adultos decidimos, pero los niños también pueden decidirlas. Y si a mi hija le viene bien llevarse una muñeca o dos, porque no lo voy a dejar. Oye, si se quiere llevar 27 muñecos, pues igual no nos caben en el coche. Pero bueno, esas son las opciones también que nosotros tenemos que dar, ¿no? Que te quieres llevar esta o esta, no te quieres llevar 27. Entonces, eso, hablar con ellos, explicarle lo que va a pasar. Si no lo sabemos, ser sinceros y decirles que nos vamos a enterar allí y nos va a tocar tomar la decisión allí. Y bueno, pues sostenerlos en abrazos, en besos, en palabras de aliento, no sé, en el estar presentes con ellos. Luego es verdad que si sabemos lo que les van a hacer, igual intentar encontrar un momento para que la persona de referencia sea la que vaya y no vayan a las revisiones con
Sí,
vacunas,
sí,
con
sí.
los abuelos, por ejemplo. Eso me parece vital. Y hablar también con los profesionales, ves, mira, mi hija es que esto lo lleva muy mal. Entonces, aquí podemos hacerlo de esta otra manera, por favor. Que igual, pues no sé, por ejemplo, niños con problemas a nivel conductual, pues TDAH, trastornos del espectro autista y demás, igual no necesitan ser que el análisis se haga delante de todos los demás adultos que van a hacerse análisis en el centro de salud. Necesitan un espacio cerrado. Entonces, ahí quien lo tiene que decir, porque no sabemos qué profesionales nos vamos a encontrar, son los adultos que le acompañan, ¿no? Entonces, de nuevo, esa comunicación es importante. Luego, de cara a intervenciones, a mí me gusta mucho pues, el modelaje con muñecos, con lo que sea, ¿no?
Sí.
De, venga, vamos a hacérselo primero, y eso en la consulta lo uso mucho, de, vamos a ver los oídos primero al osito que tenemos en la consulta. Ahora le vamos a mirar la barriga, ahora le voy a poner el phone en yo, y si luego se lo vas a poner tú, ¿quieres mi phone? Pero de nuevo, para esto hace falta tener tiempo, porque si no, no da la vida, o acabas a las 6 de la tarde la consulta. Entonces, pero bueno. Y luego también a mí me ha funcionado muy bien los modelos de plastilina para las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, pues de amígdalas, de pues hidroceles o fimosis o cosas así que se ven, que tú sabes dónde las tienes, porque claro, ¿cómo explicas una apendicitis? Pues eso es un poco más difícil. Pero si tú sabes cómo es tu garganta, cómo es tu diente, cómo es tu dedo del pie, pues puedes hacer un modelo y puedes cortarlo, puedes abrirlo. Además, hay algunas páginas hay una cuenta en Instagram que es muy chula, que hace la chica, es cirujana y hace modelos de plastilina. Es una pasada porque también puedes usar esos vídeos, ¿no? Para saber cómo son. Y yo creo que ese tipo de recursos que realmente son tangibles es lo que a los niños, sobre todo pequeñitos, les viene bien. No se lo pueden imaginar. Y luego, claro, juego simbólico, o sea, tener una mascarilla en casa, conseguir una venda, un depresor, todas esas cosas, aparte de que les encanta, les da muchísima confianza, porque luego llegan y dicen, esto ya me lo sé. De hecho, si quieres me lo pongo yo, ven, que me pongo los electrodos, ya está. Sí.
Sí. Mi hija pequeña estuvo un tiempo, mi hija mayor durante un tiempo hasta que se le estabilizó el bronquio, estaba mucho entrando y saliendo del hospital por bronquitis. Y siempre teníamos un montón de cosas en casa y eso le ayudaba a ella como a vivir y experimentarlo, ¿no? Y igual como que era un poco raro, ¿no? Ver una niña jugando de esa forma como tan
Sería
precisa, ¿no?
formal,
Sí, pero
sí.
estaba viviendo pues algo que había sido, no sé si
Claro.
traumático, pero sí difícil para ella.
Claro.
Y bueno, esto es de todas las cosas que me han pasado a mí con mis, claro, más hijas, más.
Muy claro, más oportunidades.
Pero cuando estaba embarazada en la 42 de la pequeña, a mi hija mayor le dio una crisis que todavía nunca, nunca sabemos por qué le vino, porque estaba muy estabilizada, su pediatra no, su neuróloga, su neuro, ¿cómo se dice? No,
Neumóloga.
neumóloga, no sé, no sé, nadie lo supo, ¿no? Entonces la tuvieron que ingresar en nuestro hospital de referencia, la mandaron a cuidados intensivos del 12 de octubre porque necesitaban la máquina esta del BIPAP, BIPOC,
Sí, la
está.
bipap, sí.
Sí. Y claro, imagina. Y entonces, pues yo quería, claro, seguiría, yo estaba muy alterada, quería salir de allí cuanto antes y ella se empezó a quejar de que le molestaba y yo le decía, ay, cariño, tienes que aguantar un poquito. No se lo dije mal ni borde, pero sí, desde tienes que aguantar. Y entonces vino una enfermera de nuevo el tiempo, ¿no? Que tienes en planta no es el mismo que tienes en cuidados intensivos.
Claro.
Y dijo, no, aquí los pacientes tienen que estar cómodos. Y se lo cambió por otra cosa y a mí me impresionó, ¿no? Como, en plan, ¿cuánto cuidado estás poniendo?
Claro.
Y a pesar de que fue una situación muy, muy difícil, ella lo recuerda con mucho cariño y además, claro, como ya era un poco mayor, ¿no? Tenía 7 años. Estaba pendiente de todos los bebés, los tenía todos como colocados y me dice, mira, se van a ir sus padres a comer y el bebé va a tener un registro diferente, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo?
Claro.
Y sí, era así, ¿eh? Y luego, claro, ella
Sí.
súper agradecida, en plan, jo, fíjate, qué bien que os estáis quedando aquí conmigo por la noche, porque ese bebé que es más pequeñito, pues está solo y yo estoy con papá, claro, en la silla, ¿no? O sea, como que ya lo
Sí.
recuerda como una experiencia que podía haber sido muy, muy traumática, porque claro, que te ingresen en la UCI con 7 años es difícil, pero
Sí.
como era una UCI de puertas abiertas, el 12 de octubre, pues tiene esto tan
Claro.
bonito, ¿no? Pues ella lo vivió con bueno, pues con seguridad, que creo que es
Claro,
algo que es
con
necesario en estos
aceptación,
casos.
quizás. Sí. Claro, es que la parte de cuidar es una parte muy importante de la medicina, de la enfermería y de en general las profesiones sanitarias. Si nos olvidamos de cuidar, pues al final no estamos tratando pacientes. Y eso, los hospitales con más humanización, la verdad es que lo hacen muy bien y menos mal que existen, pero es que eso es aplicable al parto y es aplicable a cualquier cosa que podamos enfocar. Y que los niños sean capa sean, sean tengan la posibilidad, ¿no? Porque son capaces o no, dependerá de sus necesidades, pero tengan la posibilidad de participar en sus propias decisiones médicas, aunque no sea un menor maduro, por decirlo así, pero bueno, que en 7 años, pues tu hija el otro día eligió si ella quería recibir la vacuna de la gripe inhalada o la pinchada. Dijo que ya sabía que la pinchada le iba a doler más, pero que la inhalada le molestaba más y que prefería la pinchada. Y lo decidió ella. Y yo, pues, ok, cariño, es tu cuerpo. Tú decides. Lo que tenemos claro todas es que te vas a poner la vacuna de la gripe, ¿verdad? Pues dentro de eso te voy a dejar que elijas, por supuesto. Y ella lo supo plantear muy bien, ¿no? Y aparte, que lo puedan luego revivir si les hace falta en ese juego simbólico que me comentas que hacía la nena, ¿sabes? Porque eso realmente les va a ayudar a poder transitarlo mejor, a poder llevarlo mejor. Incluso a poder a veces ayudar a hacerlo por niños que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, que reciben hormona de crecimiento, que reciben pues eso, medicación como budesonida todos los días, que lo hagan ellos, hace que se responsabilicen, que la adherencia al tratamiento sea mejor y que sean luego ellos capaces de ayudarnos, no es que, claro, ahora estoy alto de azúcar o es que ahora me ha dado una crisis porque ha ocurrido esto o esto otro, porque lo entienden y se responsabilizan de su salud. Y eso al final ya es un poco de utopía, ¿no? Pero repercute en una sociedad más sana, que es de lo que se trata.
De cuidar
Cuando
de tu
ponen.
propia salud, ¿no?
Claro, que nos responsabilicemos y que no sea de voy al médico para que me dé un antibiótico y ya está todo resuelto. No, porque es que no se trata de eso, se trata de que hagamos las cosas bien. Entonces, sí, eso es súper importante.
Sí, cuando, pues en esta época, ¿no? Que pasamos, yo me compré un pulsiosímetro cuando tenía igual 3 o 4
Sí.
años. Se lo dije a la neumóloga y me dijo, no mires al pulsiosímetro, mira a
Claro.
tu hija. Y me dice, esta niña es muy inteligente. Si ella te dice, quiero venir, os venís.
Ya
Da
está.
igual lo que ponga en el pulsi. Y una vez, no, nunca quería ir, claro, pero una vez dijo, quiero ir al hospital, me encuentro mal, ¿no? Y entonces la llevamos y me acuerdo que la pediatra que la recibió, ¿cuánto lleva así? Yo, 1 hora. Y como me miró en plan, ¿y cómo me la traes, tío? Y yo te lo expliqué, no, es que ha dicho su ta, 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 y me miró como un poco en plan, esto es un miedo, ¿no? Que ahora si quieres hablamos de ello, ¿no? De madre histérica, madre ansiosa, ¿no? Yo estaba medio tranquila, ¿no? Yo, o sea, sé que es algo de lo que se va a curar, ¿no? Pero yo había hecho caso a lo que había dicho y efectivamente se quedó ingresada 3 días
Se
porque ella
puso.
se había dado cuenta mucho antes de que no le estaba funcionando el tratamiento que ya solía tener. Y
Claro.
bueno, fue un consejo que me dio en plan, tú mira a la niña, sigue caso, dale caso, confía en ella y en lo que ella te dice. Y años después, es que hemos tenido siempre mucha suerte con esta pediatra, se rompió el radio,
Ajá.
pero estuvo 2 días diciendo que no le dolía. Y entonces yo la llevé, y claro, ya no era una niña, era una adolescente. Eres una madre controladora, no tengo nada, tal. Y yo, bueno, pues con esas fuimos. Y claro, entre el percal y la niña que tenía algo roto y no se quejaba, bueno, pues justamente estaba esta pediatra de guardia y me dijo, lleva, y las dijo a rayos directamente y la miraron en plan, si no se queja. Y dijeron, esta niña es muy dura, llevarla a radios. Y efectivamente,
Estaba roto.
tenía el radio roto. Y ahí sí que es verdad, como que la experiencia con la pediatra fenomenal, con las enfermeras y todo, pero hubo mucha prisa y volvemos a lo de antes, cuando le hicieron la reducción antes de que le hubiera hecho efecto la analgesia y a ella le prometieron que yo iba a estar en todo momento y justo antes de empezar me sacaron, ella lo vio, como que se puso nerviosa, ya como un plan, me habéis mentido, ¿no? Y que
Claro.
al final esa reducción no funcionó y la tuvieron que operar. Y entonces ahí ella se aseguró, habló con todo el mundo y era, o sea, era adolescente, pero igual tenía 12 años, o sea,
Sí.
quiero decir, era pequeña. Y dijo, lo que me da miedo es esto, como que se lo expresó todo y no me gustó que la otra vez te hiciera salir a mi madre porque me prometisteis que iba a estar dormida y no lo estaba. Y todo el mundo, sí, no te preocupes por nada. Y en el momento en el que la están poniendo la analgesia, antes de que se, no, ¿sabes? Antes de que se la,
¿Se
le hubiera hecho
dormía?
efecto, me dicen, ya puede salir. Y yo, pero sigue despierta. No, no, ya puede salir. Y yo, vale, pues ahí yo estoy a proteger a mi hija, no, no a montar un pollo, ¿no?
Claro.
Y entonces se quitó la mascarilla la niña para que veas los niveles de absurdo a los que llegamos a veces. Y les miró y les dijo, habéis dicho que mi madre se quedaba hasta que dormía. Y entonces dijo la doctora que le iba a operar. Claro.
Hombre, vamos a ver cuando.
Entonces se volvió a poner la mascarilla. A los 3 segundos se durmió y yo ya salí. O sea, son 3 segundos. O sea, que yo no me quería quedar allí. O sea, realmente yo no quería estar allí,
No, me imagino. Nadie quiere estar en la intervención de un familiar, seguro, ni aunque sea médico, así que.
pero, claro, yo le había prometido eso, ¿no?
Claro.
Entonces, jo, esta fuerza que tienen los niños, esta confianza y esta voz, ella ha podido tener esta voz porque ha tenido un montón de situaciones dentro del plano médico donde ha dado con la suerte de tener profesionales que han escuchado lo que ella tenía que decir y cómo se sentía y ve ese espacio como un lugar, hombre, que no es agradable, pero donde la cuidan. Entonces, me parece muy importante que si algún sanitario nos está escuchando, ostras, vamos a llevar esto a todas partes, ¿no? Que
Sí.
ningún niño se tenga que quitar la mascarilla porque, oye, esto no es lo que me habéis prometido.
Sí, totalmente, totalmente. Es verdad que en ese aspecto tu hija tuvo mucha suerte porque no solamente se había encontrado a profesionales respetuosos en su vida, sino también se había encontrado otras oportunidades respetuosas en en vuestra vida que hacen que ella se sienta con esa voz y con esa fuerza. Y yo admiro mucho a las familias que cuando hay alguna cosa, pues eso, que no están, paran la consulta y dicen, un momento que necesito hablar con mi peque, ¿no? Entonces, sí, quieto todo el mundo, que algo, pues en triaje o con eso, con algún con, que los traumatólogos, es verdad que a veces las reducciones, yo también he visto algunas que dices, mira, ay, madre. Entonces, eso es un. Es de nuevo un papel que tenemos que repartirnos y que compartirnos y que hacernos cargo todos. Y es que si cualquier persona está viendo que algo no está siendo respetuoso para el peque, oye, pues se dice, espera un poquito, vamos a tal, o un momentito, que necesito hablar contigo, es que no tengo muy claro el tratamiento. Y entonces, si te llevas al traumatólogo, y por lo menos mamá o papá y el peque pueden hablar, ¿no? Entonces, ahí que no nos quedemos con la espinita de decir, no, jonías, es que me han hecho irme porque es que, pues bueno, pues claro, confío, pues ¿qué voy a hacer? Pero si tú sabes que tu hija lo necesita, pues, o tu hija te lo está diciendo, pues entonces vamos
Sí,
a aprovechar
era
esa
difícil
asertividad.
porque yo se lo
Era
dije, ¿no?
difícil.
Entonces dije, oye, a ella le habéis prometido esto, yo no quiero
Y
estar
sí, tú sí lo
aquí. Y de
dijiste,
hecho,
claro.
yo dije, me voy a quedar en esta esquina, me quedo sin mirar, miro otro lado, lo que necesitéis, pero ella ha pedido que yo no salga. Pero ya se estaba poniendo la situación muy violenta.
Claro.
Entonces, claro, yo no quería añadir
No,
más
no,
a
no,
la.
no, no me refiero a tu situación concreta,
Sí.
sino que muchas veces antes de que eso ocurra, incluso en urgencias, por ejemplo, en triaje mismo, con los saturímetros y tal, pues eso que va rápido y tal, los niños no saben lo que es y entonces le tienen miedo. Y como total es un momentito, pues pensamos, va, que es un minutito y ya luego con la pediatra ya estás
Claro.
más tiempo y tal. Entonces, en esos momentitos, antes de que se ponga la cosa tensa, que ya no puedes hacer nada, porque en efecto no te vas a enfrentar al resto del mundo de esa manera. Ahí decir, pues es que es un momentito, pero déjame que le explique lo que. Pónmelo primero a mí. Y entonces que vea que no pasa nada. O sea, Ese decir, bueno, pues no estoy solo y mi mamá me va a apoyar de la misma manera que vosotras la habéis apoyado. Y entonces luego cuando eso al final pues es una semilla que estás plantando y que cuando se trata de que ella diga, esto no lo quiero así, lo pueda aplicar a cualquier esfera de su vida. Pero en este caso, la esfera sanitaria. Es como darle ese ejemplo de momento soy yo la que se responsabiliza de tu bienestar emocional en el pediatra o en el médico. Y así cuando tú ya seas capaz, me lo vas a hacer ver y yo me daré un paso atrás, como en muchas cosas de crianza, y ya te dejaré que seas tú quien se defienda. Pero de momento lo tengo que hacer yo por ti. Pues eso.
Sí, y hay veces como, o sea, yo los entiendo a los sanitarios, ¿eh? También pienso en una de
Sí.
mis niñas, la que le cuesta las agujas, que le dije, creo que es mejor que primero le pongas la vacuna y luego le hagas las preguntas. Y me dijo el enfermero, como en plan, pero esto no lo hacemos nunca así. Yo te diría que con mi hija va a funcionar mejor así. Me dijo, es que tal, no sé qué, bueno, probamos. Y yo, o sea, como, o sea,
Te
como
hago el favor.
no probamos, ¿no? Fue como en plan, seguro que le va bien, porque tal. Y entonces, claro, era como en plan, preguntaba, ¿qué has comido? Tal, o sea, las preguntas estas que te hacen, ¿no? Y claro, la niña
Ah, ya.
hablando con cuentagotas. Y tenía la revista, luego le puso las vacunas y luego tocaba con las. Y no dejaba de hablar,
Claro.
¿sabes? En
Y
plan. Y me dice, jo, es que habla un montón. Y yo, sí, por eso te decía. Y me dice, pues la próxima vez lo vamos a hacer como tú dices. Claro.
pero claro, es de por qué hace falta que vayan mal las cosas o que se pruebe a tu manera si tu
Sí,
manera y la
sí.
mía son igual de válidas, señor. Gracias. Sí,
Sí,
eso
hay
es.
como, pero también hay un desconocimiento, ¿no? De, pues,
Sí.
de esa confianza que de tener en el propio
En el
niño,
niño.
en lo que necesita. Pues también le pasó que al final, este año también le tuvieron que hacer analítica. Y entonces ella iba hicimos como mucha preparación, mucha visualización. Ella iba como muy preparada para el momento, ¿no? Y a ella le gustaba, o sea, no le gustaba, sino que necesitaba ver que la sensación del cuerpo, poder ver que entraba la aguja. Y entonces el enfermero la distraía y decía, mira, ahí hay un pájaro. Y ya lo miro luego, ¿sabes? Y me decía, ¿por qué me estaba distrayendo con el pájaro en ese momento?
Sea, ¿a qué santos viene el pájaro si yo lo que tenemos
Dice,
que estar es lo que
que encima no había ningún pájaro, es un patio interior. Y yo, cariño, es que lo que quería era distraerte del dolor. Y dice, ¿por qué hace eso? Y yo, porque a mucha gente le funciona. Y me dice, ¿y por qué no me ha preguntado si eso era lo que yo quería? Y es como, pues es que tienes toda la razón del mundo.
Claro. Sí, y luego es verdad que estamos también acostumbrados a ver muchas situaciones en las que las familias no son tan
Eso es,
conscientes
sí.
y que, como comentabas antes, eso de los miedos de las madres, de las familias, del histerismo a veces, ¿no? Entonces, claro, al final es complicado para nosotros también desgranar a veces lo que la familia que realmente lo está llevando bien y controla la situación de la familia que no lo está llevando bien y no lo controla para nada y necesitas decir, bueno, esto se tiene que hacer y ya está. Hay veces que se puede posponer una vacuna y veces que no se puede posponer. Entonces, pues en esas situaciones también son complicadas. O sea, porque pues eso, que hace falta más conciencia por parte de todos, de nosotros y de la población.
Sí, totalmente de acuerdo. Estamos hablando como todo de situaciones, no sé si llamarlas normales o habituales, estándar. Me gustaría hablar también un poco de primeros auxilios, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de baby leg weaning, a mí me parece como muy necesario.
Sí, bueno, los primeros auxilios yo creo que tendrían que darse como en todas las, cada año, de la vida de los niños y de la vida de los adultos también, en algún lugar. No sé, pues como quien va a renovarse el carnet de conducir o el carnet de identidad, pues me voy a renovar el carnet de primeros auxilios. Soy capaz de hacer unos primeros auxilios básicos a cualquier persona del mundo, porque salva tantas vidas. Ahora la suerte es que hay muchísimas iniciativas de, pues eso, de Protección Civil, de Cruz Roja, de coles, pero aún así se quedan cortas, yo creo. Y yo animaría a todo el mundo a que intentase hacer un curso de primeros auxilios. Es que los puedes hacer hasta online, en el sentido de que, porque lo importante al final es que el algoritmo de actuación te lo puedas repasar de vez en cuando. Cuando yo doy cursos de primeros auxilios a familias o a profes, siempre les digo, por favor, esto que os estoy mandando, el algoritmo, esta lámina, la ponéis en la nevera o en la agenda o en donde os apetezca, pero cada mes o cada 2 meses cogéis un eunuco de los chiquillos y lo hacéis. Y repasáis cómo se hacen los golpes, cuál es la secuencia y por lo menos no se os va a olvidar, porque a mí siendo pediatra, Se me olvidan las cosas si no las repaso. Es inevitable. Menos la dosis de la piretal, que creo que eso no se me va a olvidar nunca, pero porque ya llevo muy, muy trillada, pero es que es inevitable que se me olviden los pasos. Eso tiene que ocurrir. Entonces tengo que repasarlo muchas veces y vosotros también. Entonces, súper básico, pero no solamente por el bilé de Winning, porque una persona se puede atragantar perfectamente con una cuenta o un trocito de Playmobil o de Lego. No me hace falta que haya un riesgo extra, por decirlo así. Es verdad que los trozos pues, son un riesgo extra. Pero es injusto para el Baby Led Weaning que la gente se la tenga que hacer el curso de primeros auxilios solo por el Baby Led
Sí,
Weaning.
sí, sí.
Es más allá, ¿no? Es que eso es hasta para adultos.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahora no sé, en el cole, por ejemplo, hemos puesto en marcha eso, cursos de primeros auxilios para familias y ha tenido muy buena acogida porque no estamos acostumbrados a hacerlos. Y yo creo que eso es súper vital. Entonces, no cuesta muchas veces porque siempre habrá un pediatra o un médico en el grupo de familias del curso. Pues oye, ¿alguien puede hacer un curso de primeros auxilios, por favor? Seguro que alguien dice que sí. Y eso, y es muy importante. Aparte, muchas
A
veces no
nivel
sabemos.
institucional también, ¿no, Amparo? O
Claro,
sea, no
pues.
solo para, o sea, creo que es como algo para toda la población
Sí,
que debería
sí.
existir y hay como cursos de todo, pero como a nivel institucional no se ofrece,
No,
yo no veo que se ofrezca y es
no,
muy
no, no se
necesario.
ofrece. No se ofrece. O sea, se ofrece, por ejemplo, aquí en Valencia, el CECIRE sí que ofrece a nivel individual o los colegios que están interesados esas formaciones, ¿no? Entonces, pues se puede participar, o sea, se puede participar. Los colegios que lo deseen pueden participar o pueden solicitárselo a sus CECIRE, etcétera. Pero no es una cosa que esté estipulada y que si lo está, era solo antes en el acceso de los maestros o profes al primer año de prácticas, al funcionariado. Entonces es de ya, pero es que esto tendría que repetirse en todos los cursos académicos. Igual que se hace un simulacro que sí que es de obligado cumplimiento, pues que se protocolice un curso de primeros auxilios de obligado cumplimiento, pues si no cada año, cada dos, pero de vez en cuando. Y lo mismo con los centros de salud, por ejemplo. Preparación al parto, ok, primeros auxilios. Pero la comunitaria, la medicina comunitaria está todavía muy en pañales. Le quedan todavía tantísimo por hacer y se podrían hacer tantas cosas sinergizando con colegios, con centros educativos en general, sinergizando con centros de familias, que se podría, que es que molaría un montón. Pero bueno, pues estamos muy asistenciales todavía en medicina. No tenemos esa visión de prevención, que quizá en otros países están más avanzados en ese aspecto. Nosotros. Pero bueno, de nuevo, las demandas de las familias yo creo que son importantes. Si os plantáis tú y tu amiga que también hacía Baby Led Weaning con el niño más grandote a hablar con los del centro de salud, igual conseguís que se hagan cursos de primeros auxilios todos los meses, ¿sabes? O todos los meses no, cada 6 meses, no sé.
Sí, o sea, igual a mí ya eso no me queda lejos,
No, te
¿no?
hace falta.
Pero igual puede
Bueno.
ser una. Es verdad que vivo en una zona rural y las zonas, no sé cómo será en Valencia, pero la sanidad en las zonas rurales, como que tenemos una lucha importante con la Comunidad de Madrid porque están muy dejadas. Durante los últimos años están muy, muy dejadas. Para que te hagas una idea, nuestra pediatra, que es un amor, se dio de baja porque tiene todo el derecho al mundo a ponerse enferma, ¿no?
Claro.
Y no se cubrió su baja.
No, estamos igual. Sí, de hecho, si algún paciente mío me escucha, sabrá que hemos tenido problemas serios con este tema. Sí.
Entonces es una cosa como, es una locura, ¿no? Como y pienso, ¿cómo voy a pedir yo un curso
Claro.
de primeros auxilios en esta situación, ¿no? Pero luego también digo, ostras, pero pagamos impuestos, ¿no? Y aquí no es algo de, porque igual yo dan un curso de crianza, ¿sabes? O un curso, bueno, aunque todo para mí es salud, ¿eh? También, ¿no?
Sí,
Pero
por supuesto.
esto es tan objetivo que salva vidas. La diferencia entre saber o no. Igual no hacer un RCP, pero por lo menos saber el protocolo que tienes que seguir, a quién tienes que llamar, cómo se
¿Cuándo
tiene que
gestionar?
colocar una persona. ¿Sabes? Es que son cosas tan básicas y tan necesarias que es que tendríamos que saberlas todos.
Sí, tendríamos, o sea, sería ideal. Y es verdad que pues volvemos a lo del tiempo, ¿no? Hace falta una atención comunitaria, una prevención, una información a las familias, a la población general, a cada una la suya, pero no hay tiempo, ni recursos, ¿vale? Pero es que si nos quedamos en eso, nunca lo va a haber, porque nunca nos vamos a esforzar como a nivel de gobierno, por ejemplo, ¿no? No va a haber. una necesidad real porque no se ve. De la misma manera que tus pediatras quizá no podían ver cuando hacíais BLV, toda la gente que además de ti la hacía, porque no se lo decían, entonces no sabían que le hacía falta una formación en eso a ese pediatra en concreto, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Si yo como pediatra no sé que mis pacientes reclaman, en mi caso lo sé, pues porque soy pediatra y creo que todos mis compañeros pediatras lo sabemos, pero si no lo trasladamos todos a un escalafón superior, no se considera una prioridad. Entonces, bueno, pues no va a ser este año, probablemente, porque si no está cubierto la baja, pues obviamente no se puede hacer el curso, pero a la larga, yo creo que el continuar reivindicando esas mejoras de comunitaria sí que es bueno, para que no nos quedemos en el siglo pasado, ¿no?
Sí,
En la solo asistencia.
la pediatra ya volvió, pero es verdad que lleva tres pueblos, entonces es como, es que es muy loco.
Sí.
En Madrid tenemos un poco este problema. Mi cuñado es sanitario también, es enfermero, y como que ha notado mucha diferencia en los últimos años. Bueno, en todos los servicios públicos en Madrid hemos notado en los últimos años como muchas más dificultades de las que
Sí.
ya teníamos.
Sí, bueno, no te creas, yo creo que en Valencia igual. Yo
Valencia
de hecho
igual.
soy como tu pediatra, o sea, también llevo tres pueblos, también, sabes que al final itinerante y bueno, pues con dificultades para cubrir porque son bajas, o sea, son plazas que, no, que la gente no le vienen bien, están alejadas y bueno, es primaria, que primaria hay mucha gente que no le gusta, pues que cada uno tiene sus gustos y que eso es
Sí.
así. Entonces es complicado, pero al final, bueno, pues eso, creo que aún así se tiene que intentar reivindicar y proponer igual soluciones. Igual es más fácil ir al centro de salud o al ayuntamiento diciendo, oye, mira, no solo quiero un curso de primeros auxilios, es que quiero un curso de primeros auxilios, pero se me ha ocurrido que podíamos hacer una colecta entre las familias que queremos ir para que a esa persona se le pague el curso y que vosotros como ayuntamiento podíais dejarnos eso a las 3 de la tarde, que es cuando la pediatra va a acabar y así no tiene que volver luego en otro momento de su casa, ¿sabes? Como dar el plan ya hecho. Y entonces la mayoría de instituciones están mucho más predispuestas si se lo has dado masticadito que si solo dices, no, quiero un curso, ¿no? Entonces eso igual puede ser de ayuda.
Sí, me lo apunto porque es verdad, como que hay dentro del ayuntamiento hay un concejal de participación ciudadana y admiten propuestas y me lo voy a llevar. Así que
Muy
ya te
bien,
contaré, Amparo.
ya contarás, por favor. Si funciona, podemos seguir replicándolo en más
Sí.
sitios.
Yo creo que hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. No sé si me dejo algo. ¿Tú crees que?
No,
Yo creo que no, ¿no?
hemos hecho un buen repaso.
Hemos hecho un buen repaso. Ah, sí, nos
Sí,
queda un
dime.
temazo, ¿eh?
Sí, va, dime,
Sí,
cuéntame.
yo te decía, claro, me gustaría hablar de alimentación saludable, ¿no?
Ah, bueno,
Bueno,
sí.
fíjate, relacionado con el baby le weaning, yo con mi hija mayor, muy diferente a todo lo que se sabe ahora, ¿no? Porque antes, ahora, pues hacen un montón de cosas, que sí, galletas específicas, tal. Yo simplemente, cuando nació mi hija mayor, pues hacíamos trozos y hacíamos las cosas un poco diferentes, ¿no? Pues siempre cuento que con mi segunda hija, ella inició la alimentación complementaria con 4 meses, con un brownie, o sea, con un cupcake, que le había puesto como un montón de crema, un montón de azúcar y un montón de tal. Estaba yo hablando con una amiga aquí como la bebé, ella mirando a todo, claro, y de repente vino mi hija mayor y sin que yo me diera cuenta le dijo, toma, Emma, que está muy rico. Y yo de repente miro, ¿sabes? Yo, ¿qué está pasando aquí? Yo, pero ¿cómo le das eso a la bebé? Y dice, porque está muy
¿Es
rico.
comida?
Y se fue. Y ya está, ¿no? Entonces, yo siempre digo que, bueno, te vale también para tu siguiente hijo. Han sobrevivido a medallita.
Ya
Voy ahí, yo
está, ya
creo, donde
está.
se me ocurrió, ¿no? Porque todo eso que yo había estado cuidando mucho cuando mi hija mayor era un bebé, ¿no? Pues es que no, ya no. O sea, ya no podía
Claro,
ser.
pero es que
Por
la vida
suerte no tenía
cambia.
ninguna alergia ni nada, ¿no? Que es un poco el hándicap que hay. Yo no dejaba de observarla, en plan, igual es alérgica a la leche, igual es alérgica al
A los frutos
dulce.
secos, vete a saber.
Como si fuera a explotar en cualquier momento, ¿sabes? Pero no, no, por suerte no le pasó nada. Pero bueno, qué diferencia, ¿no? De unos a otros.
Claro, a ver, es verdad, y luego además, o sea, a mí mi hija también me robó las tostadas con aceite y sal, súper sal, de un pan normal y corriente
Sí.
con sal, y eso fue su primer contacto también con el
Sí.
BLV. Pues bueno, la vida es así, y no me hacía falta que hubiera una hermana para eso, así que imagínate este cómo va a salir, va a ser muy divertido. Pero es verdad que al final, pues volvemos a lo de antes, que tenemos que no ser demasiado exigentes con nuestra vida. Pero claro, eso no hay, es buscar el equilibrio en el tema de alimentación saludable, sobre todo con niños más mayores, porque los pequeñitos lo tenemos claro, que ni azúcar, que ni sal, que tal. Más o menos lo tenemos claro. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a la escuela infantil, los almuerzos, conforme van pasando los años en primaria y infantil, o sea, de infantil y luego a primaria y luego a educación secundaria, es brutal la cantidad de bebidas azucaradas que aparecen, bebidas lácteas, pero azucaradas también, bollería, bocadillos con cosas que, pues, que no proceden. Entonces, claro, es nuestra responsabilidad hacerlo bien y que un día no pasa nada, pero de cuando en cuando. No se trata de que todos los días tengamos esas opciones sobre la mesa. Entonces, ahí sí que es verdad que hay muchísimos recursos que se pueden utilizar, también de nuevo individualizando, pero que creo que a eso se le da poca importancia, a los almuerzos y las meriendas, porque las comidas y las cenas, como que las tenemos todos más claro, ¿no? Pues no sé cuántas veces de pescado, no sé cuántas de huevo, no sé cuántas de tal, que van cambiando a lo largo del tiempo y nos hacemos todos un lío, pero al margen de eso, almuerzos y meriendas, me parece, yo en la consulta, la mayoría de obesidades que veo son porque los almuerzos y las meriendas, bueno, son por muchas cosas, ¿no? Pero eso tiene una gran importancia. Y es porque nos hemos relajado y porque la vida no nos da y porque como intentamos sobrevivir, pues al final empaquetas lo que puedes dentro de la bolsa del almuerzo y no te planteas más allá. Y como encima el resto de padres hacen lo mismo, pues entonces te encuentras con que si tú eres la que le pone todos los días fruta a tu hija te pregunta, mamá, pero ¿por qué yo nunca llevo croissants al colegio? Después, cariño, es que no se tienen que llevar, pero ya nos hemos acostumbrado a ese sabor dulce, con lo cual el paladar está habituado a eso, y entonces estamos metidos en una especie de rueda que no es fácil salir de ella. Yo creo que ahí es importante que las expectativas sean coherentes con el punto de partida. Que si partimos de dos bocadillos en la comida, o sea, dos bocadillos en el almuerzo y en la merienda, todos los días lectivos, no podemos pensar que vamos a hacer una fruta en el almuerzo y una fruta en la merienda todos los días de la noche a la mañana. Tendremos que ir bajando el número de bocadillos, tendremos que ir haciendo que esos bocadillos sean más saludables y poco a poco introduciendo la fruta, ¿no? Entonces, saber de qué punto de partida estamos, en qué punto de partida estamos y saber a dónde queremos llegar. Consensuarlo con los chiquillos si son más mayorcetes e intentar, en la medida de lo posible, empezar cuanto antes. Pues si puede ser infantil, mucho mejor que si empezamos en primaria. Pero si estamos en primaria, pues vamos a empezar en primaria. Ya está, no pasa nada. No nos vamos a culpabilizar por la etapa de infantil. Ya iremos mejorando, ¿no? Y en esa línea creo que es importante que seamos conscientes también de que hay muchas recetas que no son difíciles de hacer. De hecho, es que nosotros el otro día en el colegio de la niña hicimos un curso de almuerzos saludables, que estuvo
Sí,
muy
qué
chulo.
guay.
Lo hicimos con cocina y todo, y la verdad es que la gente se lo pasó súper bien. Y entonces cocinamos un total de 12 recetas saludables, para que veáis que no da para toda la semana. Y se sorprendieron, porque había recetas que eran de terreno dulce, pues donuts o cosas así, pero saludables. Dices, bueno, eso es para el
Con
paladar.
manzana, ¿no?
Claro, con manzana, con dátiles, con zanahoria. Hicimos uno con zanahoria que está buenísimo, que es que me sorprendí hasta yo porque no me había salido nunca un bizcocho tan bueno. En realidad, porque a mí me gusta mucho cocinar, pero luego no me salen las cosas muy allá. Pero tengo a mi pareja que por suerte, pues eso, desde el bizcocho se encargó más él. Pero estaban muy buenas y eran muchísimo más saludables porque además de eso, pues habías usado harina integral, habías usado aceite en lugar de mantequilla, no le habías puesto azúcar. Entonces, son cosas que dices. Wow, no es tan difícil. Si me voy a poner a hacer un bizcocho, pues qué más me da hacerlo así, que así. O si me voy a poner a hacer, yo qué sé, fruta, pues qué más me da planteársela de esta forma que de esta otra. Si de esta otra se la va a comer mejor y me va a costar un minuto más de mi vida. O si puedo hacer que colabore en su almuerzo y entonces se va a sentir como muy satisfecho y se lo va a comer mejor, ¿no? Entonces, esas cosas que son fáciles. Muchas veces la gente no las piensa. Y son formas también, de nuevo, de que la gente se responsabilice de que la infancia se responsabilice de su propia alimentación. Por supuesto, si tenemos papas, galletitas, chocolate y bollería en casa, va a ser mucho más difícil que si solo tenemos fruta. Entonces es un poco hacer un examen de nuestra propia situación para ver en qué puntos podemos mejorar. Y algunos, yo con esto de la. Bueno, es que me salió diabetes gestacional, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Y con esto de la dieta gestacional decidimos ir a una nutricionista para que nos ayudase a hacer un menú para los cuatro, porque si no nos volvíamos locos. Bueno, los tres, que estoy contando yo al bebé.
Sí.
Y
Para los
me
cuatro
dijo,
realmente.
claro, sí, son los cuatro, pero me dijo, pues Colacao no. Y dije, vamos a ver, escúchame. Te compro que muchos días Colacao no, pero uno o dos días a la semana va a caer el Colacao porque es que me gusta el sabor. Y es como yo no tomo café, no tomo té, no fumo, no bebo. Chica, pues déjame que me tome un Colacao de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues vale. O sea, pues asertivamente reconozco que yo necesito un Colacao de vez en cuando. Y ya está, no me voy a sentir culpable por eso. Ahora, no me como croissants de chocolate, porque no procede. Entonces es un poco ese
Claro, en este
equilibrio.
momento que tú lo necesitas por tu salud, hacer esta
Claro,
como
sí.
restricción.
Y solamente porque hay que controlar los azúcares simples y ya, ya
Sí.
veremos. Yo la suerte es que todos estos, pues este, decir, bueno, pues 5 días a la semana igual me tomo cacao desgrasado o la leche sola y los otros 2 me tomo colacao, si luego lo mantengo, en realidad voy a tener una dependencia del azúcar menor, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues eso ayuda.
Sí.
Entonces, pero son pequeñas tonterías que no me genera angustia porque soy consciente de lo que necesito, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que es vital, el saber qué necesitamos como familia y qué le podemos pedir a un niño de 3, qué le podemos pedir a una niña de 6, que igual son cosas que son la misma o son diferentes y que no se podría haber pedido en las edades intercambiadas, ¿no?
Sí.
Pues eso es básico. Pero tendríamos que hacer más, también más talleres de alimentación
Más, sí,
saludable.
estoy de acuerdo. En mi casa, a quien le gusta mucho cocinar es a mi hija mayor. Y bueno, entre que yo hay muchas cosas que no como porque tengo una dieta especial para la histamina y también tengo el colesterol alto, pues bollería industrial no se compra y bueno, todas
Claro.
estas cosas, ¿no? Entonces, siempre está ahí como encontrando la manera. Es súper curioso verla probando recetas, en plan, está nutricionalmente bien, pero de sabor, voy a ver qué, ¿sabes? Como que va encontrando como su manera. Siempre la idea de que no hay alimentos buenos o malos, que creo que sobre todo llegada a la adolescencia puede ser complejo, ¿no? Este tema, pero sí como nutricionalmente. Esto no es muy interesante, entonces vamos a combinarlo o vamos a ponerlo solo un día a la semana o bueno,
Claro.
este año, el año pasado, le regaló una amiga, claro que no quería, la quería para sus hijos, se la regaló a las mías, de una caja de Colacao de 5 kilos. Yo la miré como en plan, te odio ahora mismo, ¿sabes? Ella yo creo que no se dio cuenta hasta que vio de mi cara de odio. Total, que mis hijas súper contentas y yo, aquí hay que poner normas, o sea. Entonces
Claro.
dijimos, bueno, hasta que se acabe la caja, ¿cuánto Colacao creéis que puede ser interesante a la semana, ¿no? Y entonces acordaron que los viernes por la tarde y los domingos por la mañana. Me ha hecho gracia porque igual los mismos dos Colacao.
Sí.
Y entonces cuando terminó la caja me dijeron, oye, y es verdad que no tuve ningún conflicto, Amparo, ¿eh? De verdad, como que lo entendieron, que
Claro.
pues se puede comer fruta cuando te apetece algo dulce, que bueno, pues nutricionalmente no es muy interesante este alimento. Y lo entendieron y me dijeron, ¿cómo compramos otra caja? Y yo, no, pero me dijeron en plan,
Es
es
que
que,
los,
fíjate. Y entonces dije, bueno, vale, pues vamos, ¿no?
claro.
Entonces, pues 2 días a la semana y hacen su propio ritual, se preparan su colacao, se
Pues como
toman
la hora del té,
fotos. Sí,
¿no?
a hora del té es verdad que hacemos como todos los días, ¿no?
Bueno,
Después
en
de
este caso.
comer nos reunimos con el té, pero los viernes como de merienda y los domingos por la mañana hacen ahí como su propio ritual, que hay veces que le ponen también plátano y entonces es, bueno, pues tiene otro estilo, ¿no?
Claro.
Como que llegan a, o sea, yo creo que de nuevo confiar que pues que van a poder elegir los alimentos que les viene mejor sin demonizar ningún alimento, ¿no?
Eso
Que
es,
creo que esto
eso es.
también es importante por, bueno, pues por muchos motivos.
Claro, y siendo conscientes de que al final, pues nosotros somos humanos, no robots. Entonces, pues todos tenemos nuestras necesidades, nuestros momentitos de decir, pues mira, ahora me toca hacer esto, pero es que en realidad no me apetece. Y no es porque no me apetezca, sino porque necesito otra cosa. Pues tampoco pasa nada. No, no es que no vaya a ir a trabajar. Es que igual, pues no hace falta que tienda la lavadora en este momento y lo puedo hacer dentro de media hora porque ahora me quiero tomar ese té, ¿no? Pues esas cosas.
Eso es.
También es un poco quizá de compasión con uno mismo,
Eso es.
de decir, no tengo que ser perfecto, no pasa nada.
No, de hecho,
Sí.
como a esta pregunta la había llamado alimentación saludable compatible con el autocuidado, las
Mira, pues
figuras
eso,
parentales.
sí.
Me
Sí.
parece importante, ¿no? Bueno, saber que sí que es verdad, como que veo eso de, yo, bueno, como yo tenía colesterol de pequeña, como que nunca viví esto de desayunar bollos y comer bollos, ¿no? Entonces, como que hay una parte de eso que yo tenía como muy normalizado.
Interesada.
Luego, a mi pareja, que pues su madre era el séptimo hijo, ¿no? Entonces yo creo que ya estaba como lo que quieras.
Come lo que quieras, sobrevivir,
Y
punto.
fíjate que hace como un par de años me dijo, he estado viendo la tele y es una pediatra diciendo eso que tú dices siempre, de que el azúcar no es bueno para los niños. Y, ¿sabes? En plan, tenía razón y yo.
Fíjate. Qué guay, gracias, pediatra. Qué
Pero bueno,
guay.
cuando van a su casa, allí tienen sus comidas y, yo no digo nada, ¿eh? O sea, quiero decir, pues
Claro, ¿ves?
es lo
Pero ahí también
van de
depende
vez
de
en
la
cuando.
frecuencia. Claro, es que si van a, es que esto lo hablaba yo el otro día con una amiga, que si va a ir a toda su casa una vez a la semana o una vez al mes, que, pero si va a ir todos los días a comer a casa, porque pues no puede ser. O sea,
No puede ser.
hay que ponerle límites también al resto de la familia, porque de nada sirve. Porque encima, ahí, claro, si hay un conflicto con con los abuelos, pues entonces hay una lucha, ¿no? De poder, de autoridades, de referencia. Entonces, no, también tenemos que ser conscientes de qué límites tenemos que poner y cuáles no. En algunas cosas se podrá consentir, pero en otras cosas no, dependiendo de la frecuencia. Entonces, eso también es un filón, también es importante.
Es un terreno. Mi madre y mi suegra son vecinas y hay veces que se encuentran en la panadería y entonces es como, van a venir ahí las chicas, a veces hacemos comida con unos y merienda con otros o viceversa, ¿no? Y entonces, pues mi madre compra una barra de pan y mi suegra va con los croissants y las galletas, tal, y mi madre le dice como, en plan, pero es que a sus padres no les gusta mucho que se lo demos. Y ella, ya, yo hago lo que quiero y luego digo que se me ha olvidado y es como, ¿de verdad?
Pues eso, pues eso. Claro, pero si es de vez en cuando, pues dices,
Es
bueno,
de
vale,
vez
va.
en
Y por lo
cuando,
menos
sí.
se complementan ellas dos, que no es que
Sí.
digas, reciben
Y luego está mi
tantas.
padre, que es como el otro sector, que mi padre es como llega y les tiene sus zumitos preparados. Pero bueno, están de vez en cuando que, o
Claro.
sea, como que yo lo veo también como una forma que tienen de pertenecer
Sí, de hacer una gracia, ¿no? De
Sí,
cuidarles y de.
sí.
Sí, y eso está muy bien que tengan su esfera, pero claro, tiene que ser una esfera consensuada también con los progenitores, ¿no? Y tiene que ser una esfera que se acorde un poco a a lo que, no sé, por ejemplo, a mí se me viene de mi madre, ¿no? Que también hace eso a nivel juguetitos a veces, y es de, ya, a ver, si no lo podría sostener si fuesen pistolas lo que le regalas a la niña, lógicamente, porque por mucho que fuese una vez de vez en cuando, es algo que no entra dentro de mis.
De tus valores.
Claro, ni para nada. Entonces, no podría permitir eso. Pero si es una cosa que puede no ser lo mejor del mundo, pero no le hace daño a nadie, bueno, va, pues que disfruten, ¿no? De la vida. Ver.
En sistémica tenemos como un lema que dice algo así como cero drama y cero culpa. Y creo que puede ser como un resumen de esta ponencia. Amparo, ¿cómo
Sí,
lo ves tú?
es probable. Sí. Sí, dejarse un poco llevar por la situación y flexibilizar mucho y ir viendo cómo van las cosas.
Sí, y confiar y
Sí.
poner límites cuando toque, por supuesto.
Claro. Sin venirse arriba ni abajo.
Muchísimas gracias, Amparo. Ha sido
A
un
ti.
lujo tenerte aquí. Me lo pasa muy bien charlando contigo.
Sí, yo
Es
también.
curioso, ¿no? Como cuando invertimos los roles, ¿no? De profe alumna es como muy curioso. Me ha encantado tenerte. Muchas gracias por tu tiempo. Y nada, que nos seguimos viendo.
Bueno, gracias a ti, de verdad que sí, yo también me lo he pasado muy bien y espero que eso que os haya gustado.
Sí, muchas gracias. Y a todas
Gracias.
las personas que habéis visto la ponencia, pues dejaremos aquí el contacto de Amparo por si la queréis seguir en redes. Un beso muy grande y hasta otra. Chao.
Chao.